Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Daniel es fotógrafo, tiene 27 años. Durante el año pasado se quedó prácticamente sin trabajo. Ha tenido que renovar completamente su forma de buscar empleo para poder subsistir.
Y he tenido que ampliar mis conocimientos y servicios para trabajar con otro tipo de clientes y así disminuir los efectos causados por la COVID-19.
Lucas no ha conseguido todavía su primer trabajo, se ha dado cuenta de que con la formación que tiene va a ser complicado encontrar empleo.
Como un curso que de impresión 3D que antes lo descartaba por completo y ahora me ha interesado, que tampoco es tan difícil, que si le pongo un poco de empeño lo puedo hacer.
Lucas está buscando más formación. Volvemos a hablar en España de una nueva generación perdida. España no es un país para jóvenes, y ahora después del COVID menos. Dentro de unas horas, mañana, conoceremos el dato de empleo del mes de febrero y volveremos a tener un mal dato de empleo juvenil. 4 de cada 10 jóvenes en España están en paro. Tenemos la peor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea. Y la crisis provocada por el coronavirus ha afectado especialmente a los que tienen menos de 25 años. Los que tienen trabajo, lo tienen, los jóvenes que tienen trabajo lo tienen con un contrato temporal y en condiciones precarias no pueden hacer planes para el futuro. Entre las medidas propuestas por el gobierno para resolver este problema, no hay medidas específicas. O sea, hay medidas para resolver la crisis económica, pero de momento no se han puesto en marcha medidas concretas. Hay una promesa, sí, de invertir 750 millones de euros y se está trabajando en un plan que todavía no ha llegado. Por eso es muy conveniente que los fondos europeos se destinen a resolver este problema, que se usen bien los fondos europeos, que no se repartan a dedo. Hay soluciones que se conocen desde hace tiempo, pero no se han aplicado. Una de las soluciones es mejorar el nivel educativo, mejorar la formación para el empleo. A largo plazo sigue siendo necesario resolver el problema que tenemos con el abandono escolar temprano. Ojo, se han dado pasos, se está mejorando, pero todavía estamos muy por encima de la media de la Unión Europea. Y si los chicos abandonan pronto la escuela, pues no tienen facilidad para encontrar trabajo. Todos los expertos recomiendan que se reforme el actual mercado laboral, pero no en la dirección en la que quiere el gobierno o en la que quiere Podemos, más que el gobierno. Se trata de romper con la dualidad. O sea, en España, si tienes una cierta edad, tienes un contrato indefinido si trabajas. Si tienes menos de 25 años, siempre tienes un contrato temporal. Si se resolviera este problema, hay quien habla de un contrato único y inmediatamente, pues algunos partidos se rasgan las vestiduras, pero algo habrá que hacer. Lo que no puede ser es estar todo el día hablando de ciertos debates políticos que no llevan a ningún lado y esta cuestión que es esencial, que nuestros jóvenes están sin futuro, que no se aborde con seriedad. Con una tasa de paro como la que tenemos juvenil, con 4 de cada 10 jóvenes, esto es una urgencia. De esto tendríamos que estar hablando a todas horas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Irrepetible, peculiar, buena persona, gran cómico. Así califican a Quique San Francisco, amigos y seguidores en las redes sociales, tras conocer hoy su muerte a los 65 años por una neumonía bilateral. Sefi García.
Las reacciones a su muerte se van acumulando conforme pasan los minutos y llegan a través de las redes sociales, desde todos los ámbitos, el cine, la tele, el teatro, la música y el mundo político sin excepción, desde Rafael Hernando, que le califica públicamente como una persona auténtica, a Ramón Espinar, que reconoce que este país se ha partido de risa con él. Quique San Francisco nos ha dejado tras 40 días en la UCI. Él mismo reconocía no hace mucho que no era la muerte lo que más miedo le daba.
Lo que sí tengo miedo realmente y mucho respeto es a morirse de una manera dolorosa y lenta, y sobre todo el dolor que puedes provocar a los que están a tu lado.
Realmente su fallecimiento ha provocado conmoción.
Y la Fiscalía ha pedido 5 años y 3 meses de cárcel para el rapero Pablo Hasél por el intento de asalto a la subdelegación del gobierno de Lérida en la noche del 25 de marzo de 2018 como protesta por la detención en Alemania de Carles Puigdemont unas horas antes. COPE Barcelona, Sergi Tor.
En el escrito de acusación, Fiscalía sostiene que a Hasél y otros 10 acusados acorralaron y dirigieron el ataque con patadas y empujones a los Mossos de Escuadra que custodiaban la subdelegación del gobierno en Lleida, a la vez que incitaban a 3.000 manifestantes congregados. Fiscalía mantiene en sus conclusiones que los acusados, junto a la masa virulenta y envalentonada por la situación, siguieron arrinconando a los agentes, les sustrajeron las emisoras de radio y les arrojaron objetos. El Ministerio Público pide 5 años y 4 meses de cárcel para Hasél y el resto de acusados, 3 por desórdenes públicos, 1 año y medio por atentado a la autoridad y 9 meses por 4 delitos leves de lesiones, y reclama una multa de 7.000 euros. Pablo Hasél lleva 14 días ingresado en la cárcel de Lleida, cumpliendo condena de 9 meses por enaltecimiento del terrorismo y acumula otras causas penales pendientes.
Y te cuento que el Reino Unido busca a la desesperada a una persona infectada con la variante brasileña del coronavirus. Se sabe que hay 6 casos en el país. ¿Cómo van las pesquisas? Corresponsal Paloma García Ovejero.
Es una búsqueda a contrarreloj. Ahora mismo se desconoce quién es y dónde está ese paciente cero de la variante brasileña que habría entrado en Gran Bretaña sin completar la ficha pertinente o dejándola a medias. Desde el 15 de febrero, todos los que aterrizan desde un país de la lista roja, incluidos Brasil y Portugal, tienen que pasar la cuarentena obligatoria en un hotel, aislados y con vigilancia policial. Sin embargo, se cree que esta persona entró durante los 19 días que se tardó en implementar la medida. De hecho, Boris Johnson insiste hoy en que se movieron todo lo deprisa que pudieron. Pero los críticos le acusan de haber tardado demasiado también en bloquear a estos viajeros.
Y en los deportes, finaliza el registro en las oficinas del Camp Nou, Luis Munilla.
Sí, final registro que llevaban efectuando los Mossos de Escuadra desde esta mañana por el Barça Gate. Buscaban documentos de la presunta trama de desprestigio a personas críticas con la gestión del expresidente Bartomeu, que ha sido detenido junto a otras personas. Así que ahora toda la atención centrada en la comisaría de las Corts, Elena Condis.
Ahora la noticia está aquí, en la comisaría de las Corts, cerca del Camp Nou, donde esta mañana se han efectuado todos los registros. Aquí es donde Bartomeu y los otros 3 detenidos se encontrarían por el caso Barçagate. Se les investiga por 2 presuntos delitos, de administración desleal y delitos entre particulares. Aquí en esta comisaría es donde el expresidente, su mano derecha Jaume Masferrer, el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos Gómez Ponti prestarían declaración ante los agentes de los Mossos de Escuadra. Estamos a la espera de saber si pasan la noche aquí, en comisaría, y mañana pasan a disposición judicial.
Enseguida más información en la tarde de COPE. Hoy se cierra la jornada 25 de Liga a las 9 con el Real Madrid-Real Sociedad. Los blancos quieren ganar para llegar al derbi a solo 3 puntos del Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza a las 8:30 y se cierra también la jornada de segunda con el Mirandés-Málaga a las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo gris y 9 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada tan solo por la A6 en el plantío. Todos los grupos de la Asamblea de Madrid, excepto Vox, han aprobado la primera proposición ciudadana de la historia del Parlamento Regional. En ella se insta al gobierno madrileño a impulsar la lucha contra el racismo y la xenofobia. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una reserva de más de 20 millones de mascarillas quirúrgicas y más de 1 millón de tipo FFP2, además de partidas importantes de pruebas diagnósticas PCR, de antígenos y test rápidos de anticuerpos, así lo ha asegurado la portavoz municipal Inmaculada Sanzi. Y la Comunidad de Madrid ha vacunado contra el coronavirus a más de 30.000 mayores de 80 años desde el pasado jueves. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, antes me ha comentado que hoy venía a hablar de errores y de cómo solucionarlos. Miedo me da, ¿eh? Veamos qué ha sacado de sus casillas al épico, temible y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Perdóname que te corrija. No suelo hacerlo nunca, pero nada me ha sacado de mis casillas y vengo muy contento, ¿eh?
¿Sí?
No.
Contento, tranquilo,
contento,
zen.
Contento.
Bueno,
zen,
fenomenal.
Relajado. Sí, sí.
Me alegro.
Es cierto, hay que aprovechar estos escasos días. Es cierto que vengo a hablar de fallos, sí. Y de errores.
Sí.
Pero no tienen nada de malo porque, Pilar, todos nos equivocamos.
¿Eso es verdad?
No hay que avergonzarse porque errar es humano.
Errar es humano. Incluso Juan solo se equivoca. A veces.
Rara vez, pero ocurre.
Bueno, vale.
No, es cierto. De los errores se aprende. Si los admites, claro. Si te enfurruñas, no te van a servir de nada. Es una lección que has desperdiciado. Esto está claro. Bueno, es evidente que cuando hablamos en público o en un medio de comunicación, los fallos llaman la atención mucho más. Uh-huh. En la tarde, como decía Pilar, también cometemos fallos.
¡Hombre!
Y yo. Onda. Pero voy a ponerme...
Venga, tú eres casi perfecta, pero yo
en concreto, de vez en cuando, meto la pata hasta el fondo.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Ahí está. Ay, el bobo soy yo, que no me callo ni debajo del agua. Y los listos son los oyentes, que son quienes nos escuchan.
Ahí te doy toda la razón.
Por supuesto.
Sí, señor. Ven.
Hace siempre un poco la pelota a los oyentes. Está, está bien.
No es peloteo,
es verdad. Cual. Además, nuestros oyentes están siempre, siempre atentos a ver si me pillan.
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Pues mira, yo se lo agradezco, ¿eh?
Yo también.
Eso es bueno, que sean críticos y estén ahí al quite.
Señal de que nos escuchan con atención, que no están a otra cosa. No, están escuchando. Dice, mira, Juan Solo, ya la he liado. ¡Ping! Recuerdo así, una gorda, el día que hablé de la comunidad de... Bueno, esta no fue tan gorda, en fin. Hablé de la comunidad de Castilla León. Dije Castilla León así deprisa, me escribió un oyente explicándome que era Castilla y León y que estaba...
¡Que te habías comido el I!
Claro, estaba harto de que en todos los medios se dijera mal. Dije, uff, lo siento mucho y desde entonces pues he puesto mucho cuidado, creo que nunca lo he vuelto a decir y mira, un error del que he aprendido.
Oye, el otro día me escribió a mí un oyente a través de Instagram porque había denominado pueblo a un barrio de Málaga. Y digo, ah, pues tienes razón. Digo,
pero ¿cómo se te ocurre, Pilar? ¿Ves? Pues ya está.
Ya está.
Pues ya lo sabes.
Pero
y
yo
ya
encantada,
nunca más
encantada porque dices lo claro. que tú dices, pues te está escuchando y encima tiene el interés de decirte, oye, has hecho esto con buen rollo, ¿no? O sea,
sí, claro, sí, porque.
De buenas maneras, sí.
Exacto,
sí.
Lo hacen de buenas maneras. También recuerdo cuando comenté. Esta estuvo más cerca del lío. Comenté un vídeo de la Junta de Extremadura en el que aparecía una niña adorable que decía, me llamo Montaña. Y bueno, claro, yo hice bromas. Tú te sumaste, pero me dieron a mí. Diciendo, pues, podrían haberle puesto a un niño que se llamara Volcán, no sé qué, jajajojo.
Ahí te la ganaste bien, ¿eh?
Se me puso en pie de guerra Extremadura porque allí hay mucha devoción a la Virgen de la Montaña. Y por eso muchas niñas se llaman Montaña. Bueno, la lié, pero... Oye, no tuve ningún problema en reconocer que todo se debió a mi ignorancia. Y ya está. Esto bien, porque no todos los fallos son iguales. A veces los errores adquieren la categoría de garrafales. Son meteduras de pata difíciles de entender y de digerir.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
¡Hombre! ¿Creías tú que se iba a librar hoy? ¡No!
Ay,
¡hombre!
Esto hablamos... le perseguirá de por vida.
Sí, bueno, no sé si tanto, porque ya la liará más adelante, pero vamos, está, sí, hay que sacarle partido. Esto fue Alberto Garzón, ministro de Consumo, una metedura de pata, pues, fuerte, bastante fuerte. Y yo te digo una cosa, Alberto, te voy a tutear. Una vez que has metido así la pata, la única forma de salir airoso... es admitirlo con elegancia, porque no te queda otra. Y debo decir que el ministro aquí estuvo flojo, porque después de esto puso un tuit diciendo, comillas, vaya, paro aquí. Chavales, si alguna vez tenéis que pedir disculpas a vuestros padres o a quien sea por cualquier cosa que hagáis mal, nunca empecéis diciendo, vaya, porque ya lo que viene a continuación no nos importa. Sabemos que te has sentado muy mal, ¿o no?
Sí. Es verdad. Ya,
vaya.
Con el vaya ya es una declaración de intenciones.
Claro, todo lo que viene detrás, todo el tuit está matizado
no
por la palabra...
Ya no es una disculpa en serio, ya es una disculpa a regañadientes.
Sí, es todo como soberbia. Bueno, vamos allá.
Ahí.
Dice, vaya, esta mañana he dicho proponido en vez de propuesto. lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bakeyko dice, bueno, voy a meter así, puñetazca a la monarquía, que esto entre los míos
claro,
va a gustar.
Claro.
Y luego sigue. Sigue el ministro Garzón, no volverá a ocurrir, o quién sabe, porque una de las cosas que tiene hablar, y en general hacer cualquier cosa, es que te puedes equivocar.
Claro, eso lo simplifica todo.
Oh, llámame loco, pero me parece que no le hizo mucha gracia.
Loco.
Eso, le faltó decir el que tiene boca se equivoca. Soberbia, le sentó muy mal.
Le sentó mal y se notó, en esa especie de disculpa que no fue realmente. ¿Sabes?
Es que quedas peor.
Sí.
Quedas como no me quiero bajar de la burra.
Exactamente.
Eso lo dijo sobre lo de proponido, porque de este otro fallo no comentó nada en el tuit. Se ve que no le concedió importancia. Bueno, o a lo mejor creía que estaba bien dicho.
Se está poniendo de manifestación.
¡No! ¡De manifiesto! No de manifestación. Pero bueno, vamos a dejar tranquilo.
Bueno, sí, porque ya, déjalo.
Alberto, porque esto ya, claro.
Que no le sienta bien.
Ha sido un poco gratuito. Este fin de semana se ha producido otro fallo clamoroso. Tranquilos todos, no ha sido del ministro Garzón. Este fallo tuvo lugar el sábado a las 3 de la tarde, bueno, más o menos 3 y cuarto, durante el informativo de Antena 3 presentado por Matías Prats. Te voy a decir una cosa, Pilar.
Dime.
Yo lo estaba viendo.
¿Sí?
Y no me di cuenta.
Vale.
A mí se me pasó por completo, pero hubo mucha gente que sí que lo vio.
Que la gente, como nuestros oyentes, que se fija en todo.
Claro, porque claro. Esto no era de oír, era de ver. Lo vio. Y se armó un revuelo tremendo en las redes sociales. Una cosa, ¿cómo fue? Que requirió una explicación durante el informativo de la noche, que esto es muy poco habitual. ¿Qué pasó? Ángel Carreira, este es el informativo de la noche, Ángel Carreira, copresentador de las noticias, va a ofrecer la actualización de datos del coronavirus cuando Matías Prats le interrumpe y se levanta de la mesa. Todo muy natural e informal.
Ángel, me vas a permitir un momento que recordemos un momento de nuestro informativo de este mediodía. Porque ha tenido, lo que le voy a contar, bastante repercusión.
Bueno, esto no es una cosa que se vea todos los días. En un informativo, el presentador, que dice un momento, me voy a poner de pie porque
sí, vamos a hacer un inciso, aquí, claro. Vamos a improvisar.
Bueno, Matías, muy bien, nos pones sobre la pista de lo ocurrido.
Hablábamos de la vacuna de Pfizer y de Moderna, y a qué grupos estaban siendo destinadas. En ese momento no reparamos en ello, por lo menos yo, pero después alguien nos lo ha hecho ver. Observen este icono. Hace referencia al grupo mayores de 55 años. Grupo en el que me encuentro yo, por ejemplo.
Ahí paramos. Aquí viene el lío, porque el grupo de mayores de 55 años, en el gráfico que puso el noticiario de Antena 3, está representado por el icono de un anciano caminando encorvado con la ayuda de un bastón.
¡Matad al monstruo!
Hemos compartido la foto en @latardecope, en nuestra cuenta de Twitter. Ahí lo tenéis, a Matías Prats señalando. Fue un fallo. Además, está grandes dependientes con la silla de ruedas, personas en riesgo por otras patologías con el hospital. Y sí, mayores de 55 años, el señor mayor con la garrota.
¿Pero fue un fallo?
Fue un fallo que unos se tomaron a broma y dijeron, bueno, tampoco. Y a otros muchos les tocó las narices. Todo depende del tramo de tu vida en el que te encuentres. Con 20 dices, bah, pero a lo mejor si tienes, no sé, 57 o estás para llegar a los 55, pues no te rías tanto. Los que tenemos años suficientes para recordar que la novia de Naranjito se llama Clementina, a lo mejor no nos reímos tanto, ¿cierto?
Tienes mal aspecto, debes cuidarte.
Porque es verdad que lo llevamos mal, lo de cumplir años. Todos. El que diga que no,
todos,
miente.
Efectivamente.
Y dime, Pilar, si hay pocas cosas que nos molesten más que alguien en la calle nos llame señor o señora.
Me gustaría que entrase en razón.
La primera vez, claro.
Las cosas.
Sobre todo la primera vez que te lo dicen, ¿no?
Claro.
Estamos hablando con los oyentes también a cuenta de esta historia que tú estás contando, que es verdad que da mucho que hablar, ¿eh?
Sí, sí, pero yo, cuando tienes 30 años, que eres joven, 35, y un día estás en la cola de algo y te dice, un mocoso, perdone, señor. Ese momento es terrorífico, ¿eh? Ese momento es terrible. Pues mira, Pilar, al que se dirige a nosotros, a ti o a mí, y nos llama señor o señora...
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Pues Matías Prats salvó muy bien los muebles, eso sí, echándole la culpa a otro, pero bueno, es que en realidad la tenía otro. Bien, recordemos que nos habíamos quedado en que el grupo de mayores de 55 años estaba representado por un señor mayor con bastón.
Algo exagerado, ¿verdad? Nuestro grafista, ¿cómo se llama? Carlos.
Carlos, nuestro compañero Carlos.
Querido Carlos, tiene 55 años. Yo no sé qué espera cuando cumpla 56. El caso es que ya sabemos de qué pie cojea.
¡Toma! Ahí está.
Es que es tan divertido.
Es genial. Te ríes, admites el error, porque ¿para qué lo vas a ocultar?
Sí,
y si tienes el ingenio suficiente, lo rematas con un chiste. Esto es convertir tu debilidad en virtud. Y de paso, como le ocurrió a Matías Prats, te conviertes en trending topic nacional.
Pues
porque
sí,
fue maravillosa la forma de salir. Claro, esto no está al alcance de todos. ¡Ay! Otra vez me acuerdo de ti, Alberto Garzón. Si hubieras reaccionado así...
¡Piastri!
Estaríamos contando otra película.
¿Cuánta razón
soberbia
tienes, Juan Solo? De todas formas, a cuenta de esta historia del grafismo y de este icono en concreto. Claro, porque dices, a lo mejor lo hizo un chaval de 20, ¿eh? Estos chicos que ahora manejan la informática de 25, y entonces, claro, se le ocurrió que mayores de 55 pues son ya hombres encorvados con bastón.
Cierto.
Pero es verdad, el que lo hizo tenía 55. Fue claramente, vamos, creemos un error. Pero tiene su aquel, ¿eh? Porque de hecho estamos hablando con los oyentes de esto. ¿Qué situación en tu vida te hizo pensar aquello de, uy, a lo mejor resulta que yo ya no soy tan joven, ¿eh? Bueno, luego hablamos con los oyentes a ver qué nos dicen, pero la verdad es que ha sido divertido, ¿eh? Bueno, en fin, Juan, gracias.
Bueno. Hasta
yo
mañana.
Sé que tú también sabes pedir bien disculpas.
Hasta
¿eh?
Mañana, señorita.
Venga. Muy bien. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba señorita, Juan. Qué bien bueno. Queda eres. De verdad. Adiós. No te puedo decir señorito, pero adiós. Bueno, y tal y como te hemos ido contando aquí en COPE, Josep María Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, junto con otros importantes ejecutivos del club, pues han sido detenidos por los Mossos de Escuadra esta mañana. ¿Cuál es la razón? La presunta implicación en el Barça Gate, una campaña de desprestigio a través de las redes sociales a personas contrarias a la dirección de Bartomeu. Dos de ellos han sido detenidos en las oficinas del club, los otros dos, entre los que está el propio Bartomeu, en sus domicilios. Y todo esto, cuidado, en una semana clave para el futuro del Barça, porque el domingo tendrán lugar las elecciones a la presidencia del club blaugrana. O sea que imagínate la que hay liada, ya solo faltaba esto. Manolo Oliveros, Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué es lo último que sabemos de esta operación?
Pues lo último que sabemos es que, en efecto, como vienes contando, primero el presidente y el asesor de la presidencia, Jaume Mas Ferrer, han detenidos y posteriormente el registro en las oficinas del Barça. Y hace unos minutos, en la última hora, en la comisaría de los Mossos de Escuadra han entrado los ejecutivos que estabas mencionando. El director general del Barça, Óscar Grau, y también el responsable de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez Punti, en la comisaría de los Mossos de Escuadra de la Travesera de las Corts. Y todo esto a raíz del Barça Gate de hace un año aproximadamente, de febrero del 2020, donde se explicaba lo que estabas comentando anteriormente.
¿Qué es exactamente el Barça Gate, Manolo?
El Barça Gate es la contratación de una empresa sudamericana. El director de esa empresa es uruguayo, pero tiene la sede en Argentina. Y esa empresa se contrató en noviembre del 2017 por parte del asesor de la presidencia del Barça. Entonces era asesor externo, Jaume Mas Ferrer. Y a partir de ahí, pues los contratos que se hizo, que además de ser seguramente más elevados de precio que lo que indica el mercado, al margen de todo eso, se fraccionaron en contratos de 200.000 euros cada uno, a pesar de que sumaba más de 1 millón de euros desde esa fecha de noviembre del 2017 en adelante, para que no fuera supervisado por la Junta Directiva del Barça esos contratos, ¿no? Para no pasar por ahí, por ese filtro. Cuando son inferiores de 200.000, se enviaron a otras secciones, de manera que los directivos no tenían conocimiento directo. Pero los directivos, encabezados entonces por Emili Rousseau, que era vicepresidente del Barça, quisieron averiguar, quisieron investigar, al final dimitieron tanto Emili Rousseau como 5 directivos más y después se ha sucedido todo lo demás, ¿no? En el mes de abril un grupo de opinión que se llama Dignitat Blaugrana puso el caso en manos de la justicia por presunta administración desleal y o corrupción entre particulares para que investigaran, y la jueza de instrucción número 13 es la que está investigando, y hoy la acción ha sido directa por parte de los agentes de los Mossos de Escuadra para detener a estos personajes, a estas personas, y a partir de ahí pasar a disposición judicial.
Pues ahora seguimos, Manolo, pero decías tú que una de las claves y una de las fotos está precisamente en la comisaría del Escorts. Allí se encuentra nuestra compañera Elena Condis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues te pido una foto, ¿no?, de los detenidos, de quién está dentro, qué se sabe.
Bueno, llevamos 5 horas haciendo guardia y 2 coches de Mossos de Escuadra aparcados justo aquí enfrente de la puerta principal de la comisaría de Mossos de Escuadra de Las Corts, muy cerca del Camp Nou. Ahora 2 coches más de agentes policiales están entrando por uno de los accesos, y aquí es donde está la noticia, porque es donde Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer, se encuentran detenidos por el caso Barçagate. Se les investiga por 2 presuntos delitos: administración desleal y delitos entre particulares, corrupción entre particulares. Hace unos minutos, después de participar en los registros del Camp Nou, también habrían entrado aquí el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos Gómez Ponti en 2 coches policiales, y estamos a la espera de saber si los 4 detenidos prestan declaración ante los agentes de los Mossos, que son los que han decidido la detención de los 4, si pasan la noche aquí o si pueden ir a su casa. De momento no han salido ninguno de los abogados, que son los que nos pueden dar más información. Y veremos qué pasa en los próximos minutos, en las próximas horas, y si mañana pasan a disposición
judicial.
Estáis
a la espera, por tanto, a las puertas de esa comisaría. Gracias, Elena. Otro de los puntos importantes era el Nou Camp, donde se llevaban a cabo registros que creo que han finalizado. Víctor Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, han finalizado. De hecho, hace media hora acababan ya esas últimas pesquisas policiales. Han salido hace 5 minutos 2 agentes de los Mossos de Escuadra que quedaban en el interior. Salían conversando tranquilamente. La verdad es que hace unos 50 minutos es cuando creemos que salían por otra puerta, porque no lo han hecho por la principal, sino por la de la pista de hielo, los 2 detenidos, el jefe de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez Ponti, y el director ejecutivo del club, Óscar Grau. Los conducían hasta la comisaría, donde está la compañera Elena, en Travesera de las Corts. Aquí los registros empezaban a las 9 de la mañana. Nada más llegar, los Mossos de Escuadra han llamado a Gómez Ponti y a Óscar Grau para que acudieran a su puesto de trabajo. Desde entonces han estado dando explicaciones a los Mossos de Escuadra, enseñándoles documentación. De hecho, los propios Mossos de Escuadra han registrado los coches que tienen aquí aparcados aún, y con los que han venido a las oficinas del Camp Nou, y no han permitido que entrara ni saliera ningún empleado, y también han cerrado la red de internet y las conexiones informáticas del Fútbol Club Barcelona para evitar cualquier comunicación con el exterior.
Gracias, Víctor, desde ahí. Gracias. Desde el Nou Camp. Bueno, Manolo Oliveros, entonces, 2 cuestiones brevemente. ¿De qué se acusa exactamente a Bartomeu? ¿Y qué puede pasar o cómo puede afectar esto a las elecciones del Barça?
Bueno, se acusa de eso, de administración desleal o corrupción incluso, porque puede haberse desviado dinero de esos contratos, ¿no? A partir de ahí veremos la justicia, la presunción de inocencia naturalmente para todos, y a ver si investigan y se procede a todo este proceso que ha sido además aplazado. La jueza lo ha ido aplazando hasta 6 veces y cumplía este proceso, que está bajo secreto de sumario, el próximo día 10 de marzo, y entonces se va a esclarecer absolutamente todo. ¿Qué puede pasar en el tema de las elecciones? Bueno, la gente consultada dice que no demasiado, pero cuidado, hay que tener en cuenta, Pilar, una cosa, que es que hay gente, porque se podía votar por correo postal, que ya ha emitido su voto, es decir, que no puede cambiar, que no puede ir presencialmente, y han sido más de 22.000 los socios y socias que ya han votado. De manera que no sé si influye mucho o poco, pero, por ejemplo, Laporta y Víctor Font sí son muy contrarios a todo el proceso de Bartomeu. Sin embargo, Toni Freixa era bastante positivo en lo que había dejado Bartomeu. Por lo tanto, le puede afectar algo. Y, por otra parte, ha habido reacción por parte de Freixa y por parte de Laporta, y todavía no la ha habido por parte de Víctor Font.
Y no, bueno, y luego la imagen, ¿no?, del lío que permanente que parece haber últimamente en Can Barça, Manolo, que es también un poco, ¿no?, con lo que yo creo que se queda la gente, ¿no?, cuando escucha estas noticias.
Es muy grave, sí.
Exacto. Oli, Manolo Oliveros, Deportes Cope, Barcelona, gracias.
A ti, por favor. Adiós, Pilar.
Y nos vamos a la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Y seguro que te ha pasado, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí que te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, lo estábamos hablando con Juan Solo, ¿no? Resaltaba ese momento, sí, en el que Matías Prats bromeaba en el informativo sobre ese icono que representaba a los mayores de 55 años y en el que aparece la silueta de un hombre encorvado y con bastón. Probablemente una equivocación en el grafismo, pero ha dado mucho que hablar. Por eso, hoy te estamos preguntando cuál es ese momento en el que te diste cuenta que a lo mejor ya no eras tan joven. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, es muy gracioso lo que nos cuenta María Eugenia, porque dice, me di cuenta que era mayor cuando observé que en la parada de taxis todos los taxistas eran jóvenes y yo tenía en mi mente que un taxista era un señor mayor.
De verdad.
Bueno, pero esto es un poco relativo, ¿no? Porque...
No le quita
taxista
razón,
es un señor mayor, vale.
Porque a lo mejor había ido a la parada de taxis de los menores de 25 años. O sea, sí. Quiere decir que...
Seguro. A mí me ha hecho gracia cuando lo he leído por algo así.
Los taxistas eran unos señores mayores cuando yo era pequeña.
Exactamente.
Y por lo menos tenían el carnet de conducir, claro, sí, tenían 18 años por lo menos.
Y cuando tienes hijos hay un momento clave, es verdad, en el que definitivamente pierdes tu identidad y te conviertes en otra persona, ¿no? Bueno, este oyente lo explica muy bien.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, lo que a mí más me impacta es el trato que te otorgan ciertas personas. Voy a referirme a algo en concreto. Cuando te das cuenta que eres mayor es cuando vas al cole con tus hijos y has perdido completamente tu identidad. Ya no eres José, sino que eres el papá de... Entonces ahí ya te das cuenta de que has perdido completamente esa identidad originaria y pasas a ser... un ente secundario.
Es así, bueno, Pilar. Es así.
Con mucha alegría y con mucho orgullo.
Pero no un ente secundario viejo.
Completamente.
Pero además esto, yo soy el padre de tal y de cual.
Claro.
O sea, quiero decir, el padre de tal y cual y además, pues encantado de la vida, o sea...
Eso sí, pero que ya no marcha atrás. Dices, no, es que ya no soy Rosa, ya soy la madre de... Dices, madre
bueno,
mía.
Bueno, eso dice
aquí
mucho...
aquí lo veo más difuso este tema, ¿no?
Eso dice mucho de uno.
No sé.
Yo soy el padre de Fulanita.
Pero puede ser el padre de Fulanita muy joven, además.
Claro.
O sea, no sé.
Esto,
bueno.
No, esto no envejece.
No, yo creo que tampoco.
No sé que seas el abuelo de Menganita también.
Eso ya es otra cosa.
Claro, pero tampoco envejece. Tampoco.
Bueno. Y cuando esto sucede, fijaos, ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Uno de los indicadores que te hacen ser que seas más mayor es cuando, sin venir a cuento, te pones las manos en la espalda, mira al horizonte y dices, qué buena tarde se ha quedado.
Pero vamos.
Esto es muy bueno.
Pero vamos a ver, aquí, es que la gente joven no sabe disfrutar.
No hay justificación ninguna, pero esto es así.
Pero por las manos, por mirar al horizonte o por decirlo.
Por el conjunto, Fernando, el conjunto, las manos también son importantes.
Pues, oye, pero sí, yo lo de las manos lo veo un poquito mal, ¿eh? Pero yo, o sea, quiero decir, hay gente mayor que no se lleva la mano a la cintura.
Bueno,
pero
sí,
mira,
sí,
oye,
atrás.
Vamos.
Las manos aquí atrás, es verdad.
Vamos a ver, yo, buenísimo. Hay gente.
Cogidas atrás.
Eso sí, eso. Las manos
cogidas atrás. Cogidas atrás, yo entiendo, ¿no?
Claro.
Sino
te llevas las manos atrás, sí. Las coges como atrás, ¿no? Y miras al horizonte. Qué buena tarde se ha quedado.
Chicos, se te ve un poco la panza predominante.
Eso con 15 años no lo dices, ya te lo digo yo, ¿eh?
Qué buena tarde se ha quedado. Pues es verdad, sí.
A ver, sí.
Pero puede
qué
haber
bueno
un,
es eso.
Un joven viejo, joven
eso
que
también.
Dice también esas cosas.
Pero...
O sea, porque qué buena tarde se ha quedado para ir al río, por ejemplo. Claro, pero tiene que ser rotunda la frase.
Bueno.
Yo creo que es más categórico lo que habéis dicho. El conjunto.
El conjunto.
El gesto.
El conjunto.
Ese gesto de conformidad,
qué bueno.
¿No?
Sí.
O sea,
en fin.
De de disfrutando de verlo simplemente. Sí, sí, eso solo se da en la madurez, es verdad, es verdad.
¿Cuál es ese momento en el que te das cuenta
de que
ya no eres tan joven? Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio, todo pasa en COPE.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
dos! La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la carrera que se vive en este momento en el mundo por tener vacunas, África es el continente que se ha quedado rezagado. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de las Enfermedades alertan de que África no cuenta con dinero, con recursos... para una gran campaña de vacunación que le permita, por supuesto, alcanzar la inmunidad de grupo este año. A este asunto se ha referido el responsable último de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom y ha hablado así de esa situación.
A catastrophic moral failure.
Es un fracaso moral catastrófico, ha dicho Tedros. En América Latina existe también una gran brecha entre unos países y otros a la hora de administrar la vacuna. Chile va por delante en la vacunación. Mientras tanto, Colombia celebraba hace unos días la llegada a 50.000 dosis, un número claramente insuficiente. Así lo señalaba el doctor Germán Fernández, ex presidente del Colegio Médico de Bogotá.
50.000 dosis que servirán para 25.000 personas. Esas 50.000 dosis representan apenas el 0.14% de las que tiene planificado el gobierno, que llegan a 35.200.000 vacunas.
Bueno, pues esa es la situación en el mundo, una situación de clara desigualdad. Es un dato más sobre esa desigualdad. Óscar Mateos es profesor de la Universidad Ramón Llull, doctor en Relaciones Internacionales, y bueno, ha escrito un interesante artículo, cuaderno, sobre el shock que supone la pandemia, sobre el sustrato, los aprendizajes y los horizontes que tiene para una crisis global. Profesor Mateos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos puesto el ejemplo de las vacunas, supongo que se podrán poner más ejemplos. Queremos volver a nuestra normalidad, pero la normalidad, la que teníamos antes de la pandemia, ya era una crisis, como dice la periodista Noemi Klein.
Sin duda, lo que nos demostraba ya el mundo prepandémico era un mundo tremendamente desigual. Un 15% de la humanidad consumimos un 80% de los recursos, según Naciones Unidas, que además esta organización nos recuerda también que el conjunto de países occidentales, pero también las clases medias cada vez más asiáticas, por ejemplo, son las responsables, ¿no?, del 90% de las emisiones de CO2. Es decir, es un mundo donde también la crisis climática, hay un 70, un 80% del planeta que no tiene el mismo grado de responsabilidad. Ese era el mundo prepandemia que ya conocíamos, ya teníamos los informes, los datos sobre la mesa, pero nos negábamos a cambiar y abordar, ¿no?, las causas de fondo de esa situación tremendamente desigual, ¿no?
Usted habla de nihilismo social. ¿A qué se refiere con el nihilismo social?
El nihilismo social tiene que ver un poco con el estado de ánimo, ¿no?, de una sociedad, de unas generaciones, ¿no?, que cada vez, bueno, pues las más jóvenes, ¿no?, que cada vez vislumbran con más pesimismo un poco, no solo su futuro, ¿no?, sino también un poco la capacidad de los seres humanos, ¿no?, de nuestra especie. Es decir, que de alguna manera achacan, ¿no?, al hecho de ser como somos, ¿no?, y de una fatalidad casi genética, ¿no?, el hecho de que estemos donde estamos, un planeta pues medio mentalmente arruinado, una clase política incapaz de gestionar, ¿no?, los principales problemas que tenemos, y ese nihilismo social se va extendiendo, y así nos lo dicen los diferentes informes sociológicos, ¿no? Y ese fatalismo sobre cómo hacemos las cosas, pues evidentemente también nos define un poco en el momento, ¿no?, de crisis en el que estamos.
¿Ha habido un momento de lucidez? O sea, la pandemia ¿nos ha servido para ser conscientes o para aprender de algo?
Esta es la incógnita, ¿no? Seguramente es una pregunta que podemos formular a todo el mundo. Es una expresión que utiliza la activista y antropóloga Yayo Herrero, que yo me hago eco, ¿no?, en este escrito, porque me parece tremendamente sugerente. Ella habla de el minuto de lucidez, ¿no? Tratar de ver si este acontecimiento global, simultáneo, que estamos viviendo a nivel planetario, va a servir, bueno, pues como un momento introspectivo, de shock, ¿no?, de tomar conciencia de la realidad al conjunto, ¿no?, de la humanidad y de las sociedades, para hacer las cosas de forma diferente y reaccionar a los problemas que tenemos delante. Seguramente de alguien desde un cierto fatalismo, podríamos incluso decir, ¿no?, desde un cierto nihilismo, nos diría evidentemente que no. Es decir, los seres humanos somos el virus, ¿no?, y por lo tanto somos no hay esperanza alguna, ¿no? Yo diría que, o yo quiero acogerme, y en el cuaderno así lo trato de desarrollar, ¿no?, al hecho de que no hay ningún fatalismo genético, ¿no? Es decir, hay multitud de obras, como yo me hago eco de la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que en su libro Gobernando los bienes comunes globales, precisamente dio cuenta de las tantísimas experiencias humanas que sabían gestionar sosteniblemente sus recursos, lo hacían de manera equitativa, lo hacían de manera sostenible.
O sea, no tenemos que vivir obligatoriamente en la catástrofe, vamos.
Yo diría que no, es el huevo o la gallina. Alguien dirá, no, estamos condenados, ¿no? Somos así de forma genética, ¿no? Y alguien dirá, esto se aprende. Es decir, el hacer las cosas de una manera u otra se aprende, ¿no? Lo que sí que señaló en ese contexto es la necesidad un poco, ¿no?, de reconstruir la esperanza, ¿no? Necesitamos un horizonte de esperanza en esa sensación de que estamos un poco ante la orquesta del Titanic, ¿no? Viendo un barco que va a la deriva y que pues muchísimas personas han decidido, ¿no?, tocar el violín, ¿no?, en lugar de, bueno, empezar a buscar soluciones, ¿no?, ante una situación que no tiene por qué ser fatalista, ¿no?
¿Y qué necesitamos para reconstruir la esperanza? ¿Qué lecciones tenemos o podemos aprender de lo que hemos vivido en el último año?
Yo creo que esta es una pregunta. El cuaderno quiere empezar una conversación, ¿no?, con quien lo lea, ¿no? Una conversación sobre qué nos está enseñando esta pandemia de nosotros mismos, ¿no?, como personas, también como sociedades. Y las dos preguntas que yo me formulo en este sentido, que a mí durante también el confinamiento estricto de aquellos meses de marzo, abril y mayo, ¿no?, pues me venían a la cabeza era ¿qué pone en valor, ¿no?, esta situación y qué deja en evidencia? Y a mí estas dos preguntas me ayudaban a clarificar un poco qué es lo que está siendo verdaderamente, qué está sosteniendo la vida, ¿no?, en este contexto de crisis, qué es lo que verdaderamente tenemos que poner en valor y qué es aquello que realmente teníamos, pero es tremendamente superfluo e innecesario, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, la pandemia ha demostrado que no sostiene la vida, ¿no? A mí, en este sentido, todo lo que tiene que ver, ¿no?, pues con el trabajo por el bien común, el trabajo por los cuidados, ¿no?, por esa economía invisible, esa red, ¿no?, de pequeños cuidados que efectúan tantas personas cada día y que dan o que hacen posible la vida de tantas otras, ¿no?, es uno de los elementos que clarísimamente ha puesto en valor esta
pero eso ya está crisis. Lo que pasa es que a lo mejor no somos conscientes del valor que tiene, ¿no? Esa red de cuidados existe, si no, todo se habría hundido.
Sí, el problema de esa red de cuidados es que está invisibilizada y cuando está remunerada, está infrarremunerada, que esto es lo que sabemos por multitud, digamos, de informes. Es decir, que hay una economía invisible y una economía que está mal pagada y que, por lo tanto, hay que ponerla en valor y hay que darle una entidad, la entidad que tiene, ¿no? Y junto con esto, ¿no?, y Bill Gates lo recordaba hace un par de semanas, ¿no?, es evidente que las infraestructuras de sanidad pública hay que ponerlas en valor. Es decir, para poder reaccionar de manera colectiva, conjunta, eficiente, necesitamos una estructura sanitaria pública potente, porque él nos lo ha advertido, no solo Bill Gates, sino también otras voces, ¿no? Digamos, esto es un ensayo general, teniendo en cuenta pues que van a venir más epidemias, que van a venir más situaciones de crisis, y que hay que prepararse y que, por lo tanto, hay que poner los pilares de lo que verdaderamente es necesario para construir una sociedad en clave de equidad y en clave de sostenibilidad, ¿no?
¿Ve usted puntos positivos ya en marcha? ¿Hay cambios ya? ¿O hemos sido más conscientes, decía antes, que hay cuidados que estaban invisibilizados? ¿Hay algunos aspectos positivos bueno, que no sabemos apreciar, que no sabemos mirar?
Yo quiero pensar que sí, que institucionalmente, a nivel, por ejemplo, de la Unión Europea, esto tiene que ser un punto de inflexión, no solo en el abordaje de la crisis climática, sino también en unas infraestructuras y en una capacidad de dar respuesta a problemas de salud pública, ¿no? Y quiero pensar que el liderazgo de la Unión Europea, que está en muchos casos, ¿no?, recientes, ha estado un poco a la deriva, pues puede ser significativo y puede ser importante y puede arrastrar un poco a construir un proyecto en clave de lo que verdaderamente es necesario. Y a nivel social, yo pienso que también. Creo que muchísima gente, evidentemente estamos viendo la pandemia con un gran desasosiego y un gran cansancio, ¿no?, y lo estamos viendo en las calles y la frustración social, pero eso coexiste, yo creo, también con la necesidad y con, de alguna manera, la constatación de que de esto vamos a salir remando juntos, ¿no? Alguien utilizaba la metáfora en un documental que hay sobre la pandemia y que circula sobre las redes, publicado o producido por el CIDOP, un centro de investigación de Barcelona, muy interesante, donde habla, ¿no?, de la humanidad como un gran transatlántico con 195 compartimentos, ¿no? Que el gran problema es que esos 195 compartimentos no están coordinados y no hay nadie un poco, ¿no?, guiando ese barco. Yo creo que lo que necesitamos es una gobernanza política efectiva con instrumentos políticos que ayuden a darnos cuenta que o tenemos eso para gobernar.
O salimos juntos todos o salimos juntos o no salimos.
Efectivamente.
Profesor Mateos, gracias por estar con nosotros. Buenas
gracias
tardes.
Gracias a ustedes.
Pues mira, Pilar, el profesor Mateos dice lo que venimos aquí diciendo muchas tardes, ¿no? Por ejemplo, en el asunto de la vacunación, o todos vacunados o ninguno, ¿eh? Interesante lo del momento de lucidez, ¿no? Es un momento de lucidez para quizá incluso valorar lo que ya está, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto de los cuidados, pues no éramos muy conscientes, como decía el profesor Mateos. Interesante que nos inviten a reflexionar y a descubrir lo que ya hay de positivo en nuestra sociedad.
Pues sí, lo es, desde luego. Esa reflexión que nos hace, desde luego, que ponemos encima de la mesa, como lo es también centrarnos, fíjate, en este sonido. Son las voces de los niños pidiendo que se rebaje ya el nivel de contaminación alrededor de sus colegios. Piensa, por ejemplo, en un cole en medio de cualquier ciudad, ¿no? Rodeado de calles, de a veces varios carriles por las que durante todo el día pasan coches, pasan motos, autobuses, todo el tiempo. Puede que incluso uno de los lados de ese cole dé a una vía tipo, por ejemplo, M30 de Madrid, ¿no? Piensa en que curso tras curso esos niños respiran ese aire sin parar, todo el tiempo, todo el día. ¿Visualizas claramente ese colegio? Bueno, puede que sea el de tus hijos, ¿no? Que tus hijos vayan precisamente a un colegio parecido. Ejemplos en las grandes ciudades, desde luego, no faltan. Por ejemplo, el San Viator de Madrid está ubicado en la Plaza Elíptica, en el barrio de Usera. Por aquí pasa la A42 que conecta Toledo con la capital. También aquí se encuentra uno de los intercambiadores más grandes de la ciudad. Si echamos mano del medidor que está ubicado en la misma plaza, a esta hora es de 66 microgramos por centímetro cúbico, lo que marca cuando, según la OMS, la media anual de dióxido de nitrógeno debe estar a no más de 40 microgramos por centímetro cúbico. Ana Pérez, de Lampa del Colegio, lo tiene claro. Se necesitan medidas más contundentes.
Una importante sería intentar que haya más carriles bici llegando al colegio, por ejemplo, que hay muy pocos. La autopista que viene, que pasa por debajo de esta plaza, que es la Autovía de Toledo, se pudiese hacer, por ejemplo, un busvao, que mejoraría también el tráfico. Que Santa María de la Cabeza, que es la otra arteria que hay al otro lado de la plaza, incluso que nos metieran en la zona de bajas emisiones de la Comunidad de Madrid, o sea, del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues fíjate, lo mismo ocurre en el barrio de L'Eixample, en el centro de Barcelona. Guillermo Rojo lleva a sus hijos a un colegio y un instituto que están pegados los dos en el mismo barrio, también a una zona muy contaminada. Bajo su punto de vista, su barrio tiene un problema muy concreto.
Tenemos verdaderas autopistas urbanas. O sea, en otros barrios, pues todavía a veces tienes solo dos carriles. Pero aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en Tensa, o sea, que es cuatro carriles. Pero tenemos un poco más arriba Aragón, que son otros cinco carriles. Yeah. Y además con una semaforización para que los coches no reduzcan la velocidad. Con lo cual, o sea, es como un entorno, ¿no?, de autopistas urbanas.
Se ponen en marcha medidas, sí, pero solo para unos pocos colegios y cree que son insuficientes. Por eso, desde hace ya un tiempo, algunos padres y profesores de estos colegios cortan las calles aledañas a estos colegios, a estos centros, para pedir que se reduzca la contaminación. Bueno, piensa que ahora, además, con la necesidad de ventilar las aulas por el COVID, ese aire que entra contaminado también es, pues, mucho más constante. Fíjate, eso es una de las cosas que les agobia a los padres, y con razón, porque afecta mucho más a los niños, sobre todo en su desarrollo cognitivo. Así lo explicaba Aitana Lerchundi, profesora investigadora de la Facultad de Medicina Preventiva y Salud Pública del País Vasco.
Si el aula da directamente a la calle transitada, por supuesto que afectará más, y no solo la contaminación atmosférica, sino también el ruido, que es el segundo factor de riesgo ambiental a nivel europeo. Afectará la atención de los niños, no podrán ni concentrarse, así que es importante tener en cuenta que esos sitios son entornos, deberían de ser entornos saludables.
Somos conscientes, por lo tanto, de que erradicar la contaminación a corto plazo es muy difícil, pero ¿qué cosas se pueden empezar a hacer ya o pueden hacer ya los padres y los profesores para contribuir a una menor contaminación, Aitana?
Los profesores, por una parte, deberían de sensibilizar a los niños para que tomen costumbres saludables cuando sean mayores también. Tienen que ser un ejemplo en un futuro. Y los padres directamente tienen que decidir. La primera pregunta es, ¿es indispensable el coger el coche, sí o no? Bueno, pues si tengo que coger el coche, debería de aparcar pues a una distancia, pues a más de 100 metros no debería de aparcar en un centro educativo.
Contaminación y colegios. Hoy en la tarde hemos querido escuchar a los padres, poner el foco en este problema que afecta a una gran mayoría, desde luego a la gran mayoría de los colegios que están dentro de las grandes ciudades. ¿Cuándo deja uno de ser joven? ¿Cuándo se convierte en una persona mayor? Bueno, venga, te lo estamos preguntando directamente. En realidad, ¿cuál es ese momento en el que tú te das cuenta, ya no digo de que seas mayor, pero de que a lo mejor ya no eres tan joven, ¿eh? ¿Algún achaque? ¿Ese niño que te llama señor o señora? ¿Que repites las frases de tu padre o de tu madre? De eso hablamos con los oyentes esta tarde, Rosa, ¿qué dicen?
Pues sí, pues te puedes sentir identificado pues o no, ¿eh? Cuando hablan de mayores de 50 años y ves en el iconito el gráfico con un señor encorvado y con bastón, ¿no? Bueno, pues como ha sucedido en el informativo de Antena 3. Bueno, pues aquí va un oyente que se ha sentido aludido con el famoso cartelito que comentó.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la gente. Hay dos momentos claves en la vida que te das cuenta que eres mayor. Uno es cuando un chaval por la calle dice, señor, ¿me da usted un cigarro? Y otro es cuando ese vaquero pintón de 30añero, incluso 40añero, te lo vas a poner y aquello no abrocha. O se te corta la respiración. Y yo tengo 56 y me siento muy, muy aludido por el cartelito de Antena 3. Un abrazo, gente.
Pero vamos a ver, lo del vaquero a lo mejor no tiene que ver. Yo no quiero aquí,
bueno,
pero a lo mejor no tiene que ver con la edad, sino también con lo mucho que come uno, que, en fin, y el poco deporte que hace, digo.
Yo creo que ya nadie te pide un cigarro, eso era antes.
Eso ya
quedó anticuado, ¿eh?
A lo mejor por eso sí, mira, eso es una señal de que a lo mejor resulta que van pasando los años y te estás haciendo mayor, porque tienes razón, ya nadie pide cigarros, ya la gente fuma muy poco, y los jóvenes menos, creo. Bueno, que nos dejes tu mensaje. ¿Cuándo empezaste a decir, uy, a lo mejor ya no soy tan joven? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay
son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas y ahora más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.